Bien, buenas tardes a todas y todos. Vamos a comenzar. Continuamos el tema 3, vamos a finalizarlo. Estábamos con las amenazas a la validez de conclusión. Aparte de la validez de conclusión estadística, ¿qué más validez hay? Aquí. ¿Qué? Así, por calentar un poco con una pregunta. Hablamos de varias validez. ¿Qué? ¿A quién qué? En casa han contestado. A ver. Viviana contestó. Bien. Bueno, acordaros de eso, de la validez de constructo, validez interna, validez externa y de conclusiones estadísticas, ¿vale? Bien, vamos a repasar esto del otro día. Inadecuación de la prueba estadística. Bueno, pues la prueba estadística no adecuada puede llevar a infraestimar o sobreestimar el efecto de tratamiento de la variable independiente. Entonces, es necesario elegir correctamente qué prueba estadística se le va a realizar en función de los objetivos del estudio, la independencia. O dependencia de las medidas, bueno, en fin, creo que esto lo vimos el otro día. La baja potencia estadística. Aquí os hablaba el otro día del tamaño del efecto, donde estaba lo del p-valor, la significancia, que parece que cuesta un poco. Bueno, pues está relacionado con esto, ¿no? Baja potencia estadística. Un estudio con baja potencia estadística puede concluir erróneamente que no existe relación significativa entre las variables. La potencia estadística del análisis depende de diversos factores: tamaño de la muestra, variabilidad de los datos, estadístico utilizado, tamaño del efecto, ¿veis? Es lo que os decía, y adecuado tamaño de la muestra. A ver si puedo escribir. ¿Veis esto de aquí? 0,6 superior a 0,5. Sí, vale. No quiero enrocarme en eso, en esa pregunta, pero os pregunto, ante este resultado, ¿se rechazaría la hipótesis alternativa o se aceptaría? La alternativa, la de trabajo, ¿eh? Y aquí igual, ¿qué? ...0,6... nos ha dado el resultado y tenemos un 0,5 de nivel de confianza, un alfa de 0,5... ¿Se acepta o se rechaza la hipótesis alternativa? ¿Qué tal aquí? A ver, en casa están comentando, como no los vemos, no tienen vergüenza. A ver, ¿qué? ¿Se acepta o se rechaza? ¿Por qué?
Porque no se aceptaba la muestra, se aceptaba cuando el alfa era menor o igual.
Bien, bien, más bien. Más bien. Se rechaza. La hipótesis se rechaza. La hipótesis alternativa. Y se acepta la hipótesis nula. Es decir, no existen diferencias. El ejemplo de siempre es el de los perfiles de género, por ejemplo, ¿no? Si fuera 0,4, eso es inferior a 0,5, que es el nivel alfa, entonces, ¿qué? ¿Se acepta la hipótesis nula, digo, la alternativa, o se rechaza? ¿Se acepta la alternativa o se rechaza si es 0,4 en vez de 0,6? ¿Se acepta? ¿Se acepta? ¿Alguien dice se rechaza? Vale. Bien. Vale. Pues lo que os comentaba un día del tamaño del efecto, y la potencia estadística está relacionada con esto, porque fijaros, simplemente por un decimal, en este caso, rechazamos la hipótesis alternativa o la aceptamos. Si es 0,6, rechazamos la hipótesis alternativa y damos por buena la hipótesis nula, no hay diferencias. Si es 0,4, consideramos que sí que hay diferencias y, por lo tanto, la hipótesis de trabajo la aceptamos. ¿Vale? No nos vamos a enrocar en eso, pero es importante que lo tengáis claro. Amenazas a la validez externa. Interacción de tratamiento con la composición de la muestra. El resultado del efecto de tratamiento en muestras con determinadas características puede estar reflejado un efecto particular que no aparecería con otra muestra. Bien, para esto hay distintos tipos de controles. Puede ser el de bloque, aleatorización, que nos vamos a ver en el siguiente tema. Bueno, y aquí nos habla de una función de control, sería la representatividad, que estaría relacionada con eso, con esos controles. Representatividad. Pero tenemos interacción de tratamiento, y presta atención a esto, interacción de tratamiento con la composición de la muestra. Y además tenemos interacción del tratamiento con la situación. Una cosa es la composición de la muestra y otra es la situación del estudio. Y nos dice que una amenaza es el efecto de tratamiento encontrado en un determinado contexto, puede ser particular a ese contexto y no está reflejando el que se encontraría en otro. Cuidar la validez ecológica del estudio. Bien. ¿Qué se refiere a eso? Pues por poner un ejemplo, pues imaginar que estamos en una sala y tenemos una temperatura confort, una temperatura agradable de entre 18 y 22 grados. Bueno, pues se trataría de que esa temperatura fuera para todos o todas las participantes, que no hubiera unos participantes que tuvieran una temperatura de 22 grados y otros de 6 grados, porque a lo mejor podría influir, ¿no? Eso es la validez ecológica del estudio y está relacionada con el contexto o la situación del estudio. Bueno, y aquí os hace un poco de resumen. La validez es una cuestión de grados, ya los hemos visto. La validez es una cuestión de grados. Bien, vamos a poner el esquema que hice yo, el resumen, brevemente, y pasamos al tema 4. Vale. Bueno, esto es importante que lo tengáis, que también puede ser una pregunta y además se puede fallar fácilmente. En la validez de conclusión estadística, lo vimos el otro día, ¿os acordáis? Error tipo 1, error tipo 2. Está relacionado con lo de rechazar o aceptar la hipótesis alternativa. ¿Os acordáis de eso? ¿Os acordáis del error tipo 1, error tipo 2? Error tipo 1 es que creemos que las variables covarían cuando no lo hacen, y error tipo 2 es al revés. Creemos que no varían y sí lo hacen. En el error tipo 1, si creemos que covarían, lo que estamos haciendo es aceptar la alternativa porque covarían, hay relación, y rechazar la nula. ¿Ves? Lo tenéis aquí escrito. En el error tipo 2 es al revés. Aceptamos la hipótesis nula y esta es falsa, es decir, descartamos la alternativa, cuando en realidad sí que hay una asociación ahí, ¿no? ¿Entendéis eso de error tipo 1, error tipo 2? Porque os puede salir un examen y creo que es una pregunta casi un poco liada. Pero vaya, como lo tenéis ahí, en principio, creo que, vamos, os puede sacar de dudas rápidamente. Vamos a hacer alguna pregunta. Claro, no leéis, ¿no? Los que estáis en casa leéis. Se os ve bien. Voy a leerla. No. La, pero bueno, los que estáis en casa podéis descargarlo. Me refiero, que no tenéis problema. La inadecuada evaluación del constructo teórico se considera una amenaza a la validez de constructo del estudio porque A. Lo voy a leer una vez, ¿eh? Puede afectar de forma diferente a los distintos grupos y confundirse con el tratamiento. B. Puede generar errores de medida que afecten de forma variable, de forma diferente a las distintas condiciones experimentales. Repito, puede generar errores de medida que afecten de forma diferente a las distintas condiciones experimentales, confundiéndose con el efecto de la variable independiente. El uso de indicadores incorrectos del constructo puede llevar a hacer inferencias incorrectas sobre el constructo. ¿Cuál os parece que puede tener más sentido? C. Bien, muy bien. Además nos habla de evaluación de constructo, por lo tanto, ¿cómo evaluamos un constructo? Ya lo hemos, vamos, pero yo os puse la impulsividad, en este caso, pues con indicadores. El uso de indicadores incorrectos de la impulsividad puede llevar a hacer inferencias incorrectas sobre la impulsividad. Y luego además tenemos que tener muy en cuenta que la A hace referencia a la validez interna y la B también hace referencia a la validez interna. Fijaros, nos habla por un lado la variable independiente. Cuando nos habla de variable independiente, no es asociar a validez interna, pero bueno, es muy probable que esté haciendo referencia a la validez interna. Y luego nos habla de tratamiento también. Cuando nos habla de tratamiento, es muy probable que esté haciendo referencia a la validez interna. Vale. La validez interna. A. Debe alcanzar un alto grado de seguridad en cualquier tipo de investigación para que ésta pueda ser considerada científica. Es un componente de la validez a considerar y analizar necesariamente en las investigaciones que pretenden extraer conclusiones sobre relaciones causales. Depende básicamente de la representatividad de la muestra respecto a la población de interés. ¿La cuál? Sí. Es un componente de la validez a considerar y analizar necesariamente las investigaciones que pretenden extraer conclusiones sobre las relaciones causales. Vale, estáis diciendo C, B en casa. Vale, aquí como la de. Aquí os quedáis con la B en clase y en casa la B. Sí, vale, es la B. Y la C a qué hace referencia, eso lo tendréis que ver ya así de repente, porque sabemos que es la B, pero ¿y la C a qué validez hace referencia? Y en casa, si no lo habéis escuchado. Externa. ¿Alguien dice otra cosa en casa? Conclusiones. Bueno, la C la tenemos que asociar a validez externa y lo que nos describe, o sea, la A lo que hace referencia es debe alcanzar un alto grado de seguridad en cualquier tipo de investigación. Bueno, depende. Si no buscamos causalidad, no tiene por qué tener un alto grado de seguridad, ¿vale? Entonces, lista esa. Vamos entonces con la 6. Realizar un estudio con una muestra pequeña puede tener como consecuencia la limitación de la validez de conclusión estadística. Lo vimos hace nada esto. ¿Por qué? A. disminuye la potencia estadística de las técnicas de análisis de datos para detectar las relaciones existentes entre las variables. B. Disminuye el grado de generalización posible de los resultados. Y C. Tiene mayor riesgo de verse afectada por la amenaza de la regresión a la media. En casa estáis contestando la B. ¿Y aquí? ¿Sí también? ¿Y vosotros qué? ¿La A? Anda, hay una divergencia. ¿La A o la B? ¿Y por qué? No vale porque digáis la A o la B. ¿A o B? Bien, me gustan esos planteamientos. Vamos a ver. Realizar un estudio con una muestra pequeña puede tener como consecuencia la limitación de la validez de conclusión estadística. ¿Por qué? Disminuye la potencia estadística de las técnicas de análisis de datos para detectar las relaciones entre las variables. Eso es así. La B hace referencia a la validez externa. Disminuye el grado de generalización de los resultados. Y luego dice la C, tiene mayor riesgo de verse afectada por la amenaza de la regresión a la media. ¿A qué hace referencia la regresión a la media? ¿Cuándo se utiliza la regresión a la media? Se utiliza cuando los valores son dicotómicos o son extremos, tanto por un rango inferior como por un rango superior. A ver qué tenéis aquí puesto. B. Pereira dice, la B está relacionada con la... Yo no sé por qué no pone el nombre en vez del apellido, sinceramente. Con la validez externa, muy bien. La B, si no me muestra suficiente. Dije B, pero es cierto. Bueno, os queda clara cuál es, entonces, es la A. Vamos con la última. La interacción de tratamiento con la composición de la muestra es una amenaza a la validez externa porque había dos tipos de interacciones. ¿Os acordáis? Lo dijimos hace un momento. Decidme que no. Decidme que no, venga. Ya sé que no depende de vosotros, lo del apellido, ya lo sé. O sea, a mí tampoco se me ve. La interacción de tratamiento con la composición de la muestra es una amenaza a la validez externa. Había dos tipos de interacciones. La propia de la muestra, de la persona, y la del contexto o situación. ¿Os acordáis? Vale, pues la repito, venga. La interacción de tratamiento con la composición de la muestra es una amenaza a la validez externa porque A, se refiere al fenómeno de la modificación de la respuesta que se puede dar en los participantes por el hecho de sentirse observados o evaluados. B, todo lo relativo a la muestra y solo lo relativo a la muestra afecta a la validez externa. C, el efecto del tratamiento en una muestra con unas características que interactúan de forma específica con él puede ser peculiar, por tanto, las conclusiones del estudio no serían generalizables a la población. ¿Qué? ¿En casa y aquí? ¿Qué? No, en casa no sacáis tampoco, que lo podéis mirar. ¡Ja! A ver, la más completa, sí, a todas luces, parece la C, ¿no? Vale, pero vamos a ver a qué hace referencia las otras. Se refiere al fenómeno de la modificación de la respuesta que se puede dar en los participantes por el hecho de sentirse observados o evaluados. ¿Qué es eso? Hablamos de un constructo que empieza por R, luego va una E, y luego va una A. ¿Cuál es ese constructo? Reactividad. ¿Y ese constructo dónde se sitúa? ¿En qué tipo de validez? Bien, reactividad. Interna, seguro. ¿Creéis que es interna? Vamos a ver, ¿la reactividad qué es? ¿La impulsividad qué es? Un constructo, ¿no? Por lo tanto, bien, constructos, bien, por lo tanto, ¿a qué hace referencia la A? ¿A qué validez? A la validez de constructo. Bien, luego la B. A mí la B es que la B ya me chirría. Todo lo relativo a la muestra y solo lo relativo a la muestra. Y no tiene sentido tampoco. A la validez externa, sería validez interna, ¿no? Pero luego, además, estas preguntas que sea todo y solo, a ver, chirrían un poco. Vale, listo, este tema. Vamos con el siguiente. ¿Dónde está? A ver, un segundo que le quite tamaño. Vale. Capítulo 4, métodos y diseños experimentales. ¿A qué hacía referencia el método? ¿Os acordáis? ¿O qué características? No, igual, lo que queráis. Observación sistemática. ¿Os acordáis un poco de eso, del tema 1? Control de las influencias extrañas, de la observación pasiva a la activa, ¿vale? Eran un poco las características del método. Luego nos hablaban de los diseños experimentales. El método experimental, puede ser una pregunta también, ¿os acordáis las fechas o los siglos? Más o menos. Había los siglos, 17, 18, ¿os acordáis de eso? Capítulo 1. Puede ser pregunta también. Bueno, vamos a empezar. Bien. Objetivo, estudio de la relación causal entre variables. Contingencia temporal entre variable independiente y variable dependiente. Causa, consecuencia, ¿no? Covariación entre la variable independiente y la variable dependiente. Y aquí tenemos que tener una cosa en cuenta, y es que covariación, bueno, o correlación, no implica causalidad. ¿Y entendéis qué significa eso? Correlación, hay memes por ahí. Si lo ponéis en Google, correlación no implica. Vamos a ver si nos encontramos. Un meme, venga. Bueno, ya os buscaré yo uno chulo. ¿Pero sabéis lo que significa o no? Cuando llueve, por ejemplo, cuando llueve es probable que truene, pero no es la lluvia la que causa los truenos. A ver. Sí, que hay una asociación entre la una y la otra. No quiere decir que sean causales, sí. Vale. Espuriedad. No espuriedad. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa espurio? fingir o mentir, algo así, ¿vale? Fingir. Vamos a pensar qué significa fingir. Por lo tanto, que no sea espurio, ¿qué significa en este contexto? Que no se puede atribuir a otras cuestiones, pues esa contingencia y esa covariación. Es decir, las consecuencias de la variable independiente sobre la dependiente, ¿vale? Son requisitos, ¿vale? Acordaros, contingencia, covariación y no espuriedad, requisitos de la causalidad. Este tema es bastante, bastante largo, ¿no? ¿Habéis llegado a ese tema por vuestra cuenta? Porque deberíais llegar, ¿eh? Daros cuenta que os quedan 2 meses y medio. Tenéis Navidad ahí, pero bueno. Bien, características del método. Objetivo, estudio de las relaciones causales entre las variables y con las condiciones. Pues eso, tiene que haber una manipulación intencional de la VI, análisis de la covariación entre la VI y la VD, y control experimental. Control experimental para minimizar pues los efectos de las variables extrañas. Control experimental para minimizar los efectos de las variables extrañas. Pasamos. Mínimo 2 condiciones o tratamientos y la asignación. Vamos a ir viendo esta imagen bastantes veces, a través de esta diapositiva. Y asignación aleatoria de los participantes a los grupos. Garantizar la equivalencia inicial. Antes lo hablábamos eso. Yo os decía aleatorización, bloques, el sujeto como control de sí mismo, por ejemplo, según si es intergrupo o intragrupo. Pero eso vamos a verlo ahora también. Y poder atribuir las diferencias de la VD al efecto de la VI. Vamos a poner algún ejemplo también para que sea más fácil esto. No sé si tengo pensado alguno. Bien. Vamos a cambiar un momento de diapositiva. Les voy a poner un apoyo. A ver si... Fijaros, nos habíamos quedado en la varianza. Se llama varianza total a la variación que observamos en las medidas tomadas de la variable dependiente. Definición. Se llama varianza total a la variación que observamos en las medidas tomadas de la variable independiente. Perdón, dependiente. Variable dependiente. ¿Y por qué está compuesta esta varianza total? Por la sistemática y por la varianza error. A su vez, la sistemática tiene una primaria y una secundaria. Y yo creo que con el apoyo este os va, creo que lo vais a tener más claro. Luego lo repasamos con el otro, no os preocupéis. Bien, varianza. Entonces, tenemos la varianza total, que es la variabilidad de la variable dependiente debido a la influencia de la variable independiente, variables extrañas y el azar. La varianza sistemática, que es la variabilidad de la variable dependiente debido a la influencia de la variable independiente, y esta sería la varianza sistemática primaria, y a la influencia de las variables extrañas, y esta sería variable sistemática secundaria. Entonces, vale, esquematizar un poco. La varianza total está compuesta por sistemática y error, ¿vale? Y a su vez, la sistemática tiene primaria, que es la variable independiente, y secundaria, que estaría haciendo referencia a variables extrañas. Bien, ¿ves? Primaria, variable independiente, secundaria, variables extrañas. Lo ideal en cualquier tipo de investigación es que la varianza total sea igual a la varianza sistemática primaria, Es decir, que no existan otras variables extrañas que tengan influencia. Pero como esto no es posible, es necesario utilizar el control basado en el principio de maximización, minimización y control. ¿Lo habéis leído ya, el principio este? ¿En casa? No. Vale. Este principio consiste en aumentar, lo tenéis en el libro, ¿eh? Este principio consiste en aumentar la varianza sistemática primaria, que hacemos referencia a qué con la primaria. Exactamente. Minimizar la varianza error y controlar la varianza sistemática secundaria. La varianza error se refiere, por ejemplo, a cuestiones del sujeto. A particularidades de la persona que está realizando, por ejemplo, o del ambiente, o lo que os decía antes, de la temperatura. Si yo estoy más cómodo para realizar ese programa de tratamiento o ese cuestionario, pues a lo mejor me afecta menos que estar a 8 grados que esta otra persona, ¿no? Eso son cosas que tenemos que controlar. Bien, maximizar la varianza sistemática primaria, maximizando el efecto de la variable independiente. ¿Cómo? Utilizando valores extremos, si la relación entre las variables es lineal, y valores intermedios, si, esto lo vamos a ver también luego, si la relación no es lineal. Minimizar la varianza error. Evitar errores de medidas y diferencias individuales. Por eso podríamos utilizar los subgrupos o, por ejemplo, bloques, aleatorización, etcétera. O también aumentar el tamaño del grupo. Los instrumentos tienen que ser válidos, sensibles y fiables. Y eso tiene que ser así ya para el resto de vuestra carrera como psicólogas y psicólogos. El instrumento tiene que ser fiable, es decir, preciso y válido, lo que estéis utilizando. Es decir, válido que aquellos ítems midan o estén destinados a medir lo que tienen que medir en función de del objeto de la investigación. Sí, si no es lineal, ¿en qué se distribuye según la campana de Gauss? Exactamente, sí, es así. Lo vamos a ver luego con una imagen. ¿Cuándo la relación entre las variables es lineal? A ver. Fijaros, a mayor número, estoy inventando, ¿eh? A mayor número de kilómetros, mayor gasto de gasoil. ¿Eso qué es? ¿Curvilínea o lineal? A mayor número de kilómetros, mayor gasto de gasoil. ¿Y cuál es la variable dependiente y la independiente? Venga. Sí, exactamente, es así. ¿Pero os dais cuenta? A mayor número de kilómetros, a ver, que lo puedo dibujar. Ahí lo veis también, ¿no? Sí. A ver, estoy escribiendo un montón de cosas. Vale, fijaros, ¿no? Tenemos dos ejes y os digo, a mayor número de kilómetros, mayor gasto de gasoil. Da igual que uséis en uno o en otro la gasolina o el kilómetro. ¿Lo entendéis? ¿De qué depende el gasto de gasoil? Claro. ¿Y entonces cuál es la variable independiente? El número de kilómetros. Muy bien, ya eso ya lo habéis pillado, ¿eh? Pues vamos a volver a hacer lo de la, entonces, lo de la significancia. Bueno, seguimos, venga. Vale, esto sería una relación lineal. A ver, dejadme borrar aquí este desastre. Vale. Bueno, controlar la varianza sistemática secundaria que hace referencia a la secundaria A. Aquí. Muy bien, variables extrañas. Vale, una variable extraña también puede ser, por ejemplo, el sexo, el género. No solamente puede ser la temperatura del sitio, Fijaros, evitando las posibles variables extrañas que provienen del sujeto, ambiente, procedimiento experimental, experimentador. Técnicas de control. Y están ahora explicadas. De la varianza sistemática primaria, valores de la variable independiente, valores medios, varios valores. Varianza secundaria, pues bueno, una serie de técnicas de control que vamos a ver ahora. Eliminación. Estamos hablando de técnicas de control, repito, de la varianza sistemática secundaria, Por ejemplo, a la hora de formar los grupos, se eliminan sujetos muy mayores y eliminamos sujetos muy jóvenes. Eso sería una técnica de eliminación. Constancia. Por ejemplo, en todos los grupos tiene que haber la misma cantidad de jóvenes, hombres, edad madura, mujeres. Constancia. Yo creo que también un poco en función de la palabra, la definición, os podéis hacer una idea. Balanceo o equilibración. Mantener constante el mismo valor de las variables extrañas en todos los grupos. Bueno, hemos identificado una variable extraña, vamos a intentar mantenerla estable en todos. Si la temperatura no sube más de 18 grados, que todos los grupos que pasen por ese tratamiento tengan esa temperatura. Y que exista la misma proporción de variables extrañas en todos los grupos. Que no existan, pues, en uno o dos variables extrañas, una y en el otro dos. Eso es un balanceo o equilibrado, ¿vale? O equilibración. Lo que os decía de los bloques, repartir las variables extrañas entre los grupos, aleatorización, repartir las variables extrañas con una variable, formando grupos de sujetos con puntuaciones similares. Cuando veamos bloques, pensar en un subgrupo, ¿no? Por eso os dice, formando grupos de sujetos con puntuaciones similares. Por ejemplo, el peso. Las variables extrañas tienen la misma magnitud entre los grupos, sujeto como... No, perdón. Las variables extrañas tienen la misma magnitud entre los grupos. Bueno, pues utilizamos la misma masa corporal. Y luego, sujeto como control de sí mismo, como os he dicho antes, solamente es para los estudios intrasujeto, no inter, ¿vale? Los mismos sujetos pasan por todas las condiciones experimentales. Pero lo vamos a ver otra vez después. Problemas con el control intrasujeto. Prueba de coordinación visomotora y alcohol. Un solo grupo pasa por todas las condiciones. ¿Qué pasa? Pues imaginaros que se tienen que tomar 10 centilitros de alcohol, 15, 20, 25, 30... Además, que ya han realizado un aprendizaje de cómo funciona la investigación, existe un efecto fatiga, pero en este caso es alcohol. Y luego efectos residuales, que posiblemente lleven ya un pedal que no veas. Así que bueno, eso en este caso, ¿vale? Contrabalanceo o equiponderación. Controla el efecto de orden o error progresivo. Y tenemos... ¿No hay sonido? ¿Cómo no hay sonido? ¿No me escucháis? Sí que hay. ¿Sí? ¿Sí se oye? Pues J. Flores. Ha salido. Nada. Vale. Hay distintos contrabalanceos. Vamos a verlos. J. Flores, ¿nos escuchas ahora? Bueno, ¿me escuchas ahora? Porque el resto de compañeras o compañeros sí. Bueno, contrabalanceo intrasujeto. Controlar el orden de las condiciones para cada sujeto. Individual. Un individuo pasa por las mismas condiciones más de una vez, aumentando el tiempo del experimento. Por ahí la fatiga y el aprendizaje y los efectos residuales. Distribuye por igual las unidades de error progresivo. Fijaros, ha pasado por la 10, pero aún le quedan 5, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, ¿no? Pues es lo mismo, ha pasado por la 15, pero luego le quedan la 2, la 3, la 4, la 5 y la 0. Y, bueno, pues así seguiríamos, no vamos a seguir. Pero siguen siendo, aparte de la primera condición, 5 mayores. Pasaría por todas las condiciones. Por eso os pone aquí factorial, ¿no? Todas las condiciones posibles que hay. Otro balanceo, intragrupo, cuadrado latino. No estamos hablando de intrasujeto, sino intragrupo, al grupo entero. Cada condición aparece solo una vez en cada secuencia en una posición distinta. Bueno, pues fijaros, 10, 15, 20, 15, 20, 10, 20, 10, 15. Incompleto o aleatorio, supongamos que contamos con muy pocos sujetos, necesitamos seleccionar al azar solo algunas secuencias por grupo. Utilizaremos aquellas secuencias que más nos interesen. Y esto no se ve en el PowerPoint, sí que se veía que iban moviéndose. Entiendo que a lo mejor os puede resultar un poco pesado esta parte. ¿Os acordáis de esto, de simple? El otro día lo contestasteis en casa. Lo de simple y doble ciego, en casa y aquí. ¿Os acordáis a qué hacía referencia? Pero ese cuál es, simple o doble. Sí, muy bien. Sí, exactamente. Fijaros. Simple, el participante no sabe en qué condición, cuál es la situación, etcétera. Doble, ni el experimentador ni el participante conocen la condición, la experimentación, la hipótesis, etcétera. Sistematización de la variable extraña. Convertir la variable extraña en una variable independiente. Bien, vamos a pararnos ahí un momento. Convertir la variable extraña en una variable independiente. ¿Cómo se podría hacer esto? Pues imaginaros, ahora que viene Navidad, ¿no? Y están haciendo un estudio sobre juguetes. Están viendo la publicidad de los juguetes. Los niños. Y entonces aquí podemos considerar como variable extraña el género, por ejemplo. Entonces, parece muy lógico cuando hablamos de diferenciar en el perfil en función del género, convertir el género en una variable independiente y entonces ver por qué se orienta cada género, ¿no? Eso podría ser, por ejemplo, convertir la variable extraña en una variable independiente. Cualquier cosa que pueda afectar la podemos llegar a convertir, si el objeto de la investigación lo requiere o consideramos interesante, en una variable independiente, porque está teniendo cierta repercusión en este caso, la elección del juguete. ¿De qué depende la elección del juguete? pues bueno, pues además de las propias características que tenga el juguete, a lo mejor también depende del género, ¿no? Pues habrá que verlo, no lo sabemos. Os ponía una algo así como una pregunta, la atención de la publicidad, y os ponía algo de la altura. ¿Os acordáis de esa pregunta? Pues era un poco en relación a eso también. Estadísticas. Uso de procedimientos estadísticos para separar el influjo de la variable independiente sobre la variable dependiente del influjo de variables extrañas. Bueno, esto no le prestemos más. Y vamos a otra vez al esquema básico. Vale, volvemos. Entonces, aquí. ¿Por qué está compuesta la varianza total? Lo acabamos de ver. Y nos van a preguntar cosas así. ¿Por qué está compuesta? Muy bien, muy bien. Por la varianza sistemática y la de error. Y la sistemática, a su vez, ¿por qué está compuesta? Claro, vosotros lo podéis mirar, ¿eh? Solamente tenéis que darle para adelante y para atrás. ¿Y aquí qué? Por primaria y secundaria, vale. Y la primaria hace referencia a la independiente. Y la secundaria a variables extrañas, como por ejemplo. Muy bien, muy bien. Vale, genial. Vale, pues entonces tenemos eso, la varianza total compuesta por varianza error, varianza sistemática y a su vez la varianza sistemática, sí. Sí, muy buena pregunta. Realmente podemos confundir, ¿bien? Siempre vamos a tener en cuenta que la varianza sistemática tiene variables extrañas, variables errores son ciertas situaciones de no sistematizar el proceso, por ejemplo, de no realizar, os acordáis cómo empezábamos, ¿no? Esa sistematización del proceso, esa observación de la pasiva a la activa, pues serían ese tipo de posibles errores en la dependiente. Sí, 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 sí. En la variable dependiente. De hecho, lo hemos visto en la otra diapositiva. Tenéis que tener en cuenta que esa varianza, bueno, os pone aquí, influencia de los factores aleatorios, pero estaría relacionada sobre todo con errores que hemos cometido en el diseño de la investigación. La varianza error es, por lo tanto, inevitable y las sistemáticas secundarias son errores de procedimiento. Al revés. Vamos a ver, hay ciertas influencias que siempre van a estar. En la variable sistemática secundaria, influencias de variables de sujeto, ambientales, de procedimiento, puede haber, esas pueden existir. Las de varianza error son ciertos factores que tenemos que ir controlando en función de ese diseño que realicemos, sistematizando el diseño en la medida de lo posible, con objetivos claros, con un procedimiento bien diseñado, etcétera.
¿Podría ser entonces error?
Vale, eso lo tenéis en el libro. De hecho, yo creo que os puse también eso. Precisamente ese ejemplo, ¿eh? A ver. No se ha subido el capítulo ese. No está subido. Bueno, ya lo subí. Es que no se puede subir ahora porque da problemas. De hecho, no sé si en otras clases no podéis conectaros a través de Inteca, ¿no? Os conectáis con otro servidor, con Teams, ¿no? No nos dejan subir archivos porque se colapsa. Pero os puse precisamente eso, lo de la reactividad. Sí, con Teams. Porque es un buen ejemplo. Ya lo veréis. Vale. Entonces, vamos a pasar. Claro, esto. Vale. El principio Max-Min-Con ya lo hemos visto. maximizar la varianza sistemática primaria, adecuando la selección de los valores de la VI, controlar la varianza sistemática secundaria, control de las variables extrañas y minimizar el error. Pues eso, que utilicemos unos instrumentos en la investigación adecuados, válidos, que utilicemos en la medida de lo posible una muestra que sea acorde con lo que queremos buscar, hipotetizar, que las instrucciones que les demos a las personas sean, pues bueno, claras y escritas, tendremos menos errores. Ah, mirad, aquí, fijaros. Esto es lo que yo representaba antes, ¿no? A mayor número de kilómetros, mayor gasto de gasoil. ¿Lo veis? Pero os lo pone aquí abajo. Relación lineal. A medida que aumenta el valor X del eje X, aumenta el valor del eje Y. Ejemplo de relación curvilínea. Los valores extremos del eje X obtienen puntuaciones bajas. Y los del eje Y, los valores extremos del eje X obtienen puntuaciones bajas en el eje Y, mientras que los valores intermedios X obtienen valores superiores en el eje Y. Vale, entendéis los ejes, ¿no? Así, ¿lo veis así? Fijaros. Los valores extremos del eje X obtienen una puntuación baja, mientras que los valores intermedios X obtienen valores superiores en Y. ¿Vale? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cómo? Un ejemplo un ejemplo de curvilínea. Es que este es muy habría que saber por qué hace ese efecto. Es decir, lineal es simple, pero un curvilíneo sería ajustado un poco a que no te lo esperas que tenga ese efecto. Yo lo enfocaría por educación, a nivel de educativo, a nivel de un programa de tratamiento de refuerzo escolar, por ejemplo. Pero habría que elaborarlo. No lo sé porque no es algo habitual tampoco. No lo voy a pensar. Y os pongo un ejemplo. Vale. ¿Algo más aquí? Las técnicas de control, las acabamos de ver. Para todo tipo de diseño, eliminación, constancia, simple y doble ciego, sistematización de las variables extrañas y técnicas estadísticas. Y luego tenemos, en función del tipo de diseño, intergrupo o intra. ¿Vale? Y esto sí que os pueden preguntar si la aleatorización, por ejemplo, forma parte de intragrupo. No, ya tenéis que daros cuenta, intergrupo. ¿Para qué vamos a aleatorizar dentro de un mismo grupo? Habrá que aleatorizar en los distintos grupos. Y además, tendremos que usar esos subgrupos para equipararlos en función de, por ejemplo, el peso. Pues utilizamos los bloques. Acordaros, bloques, subgrupo. Y luego los diseños intragrupo, sujeto como control de sí mismo, que no es otra cosa que el sujeto pasa por todas las condiciones, y acordaros con esa definición, y el contrabalanceo, que ya lo hemos visto también. Vale, esto vais a tener que estudiar un poquito, porque es un poco liado, pero sobre todo quedaros con este esquema de cara a que existen unos diseños en función del tipo de grupo, si es inter o es intra al mismo grupo. Vale, nos vamos a quedar aquí, pero bueno, asignación aleatoria, se asignan aleatoriamente los participantes, vale, vamos a poner un momento un ejemplo de bloques aleatorios para que lo veáis. Fijaros, se forman bloques en función de la puntuación que tienen en la variable bloqueo o de equiparación y se asignan aleatoriamente los participantes de cada bloque a los grupos o condiciones. ¿Visto así? Vamos a ver, tenemos una muestra. Al azar, aleatoriamente, la dividimos, ¿vale? Pero luego resulta que tenemos dentro de cada muestra, del experimental y del control, además está muy bien puesto así en el libro, unas puntuaciones pues relacionadas con el apego o con el vínculo seguro y con el inseguro. Entonces tenemos aquí unos con el apego seguro y otros con el apego inseguro. Y aquí lo mismo, apego seguro y apego inseguro. Bueno, pues lo que vamos a hacer es formar esos bloques, esos subgrupos, que serían estos, en función de las puntuaciones. Puede ser puntuación de cualquier cosa. Aquí os he hablado de la puntuación del apego. ¿Vale? Pues eso sería. El próximo día lo repetimos, lo vemos aquí. ¿Alguna cosa antes de cerrar? ¿En casa? ¿Alguna cosa? ¿Y aquí? Nada. Listo. Vale, pues me apunto lo del ejemplo de curvilíneo. Nada, vosotras.